You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
Let's do it later.
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy?
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Bienvenidos a Fox Radio, esto es la tabla de los horarios, así se jugará la reclasificación en el Apertura 2022. Tigres frente a Necaxa, Cruz Azul frente a León, Toluca frente a Juárez, duelo de conocidos en la cancha y en la banca, y por supuesto el Puebla frente a las Chivas. Así se jugará entonces la reclasificación del fútbol mexicano. Beto Lati, Salim Shartouni, Rubén Rodríguez, los saludamos con mucho gusto. Oscar Guzmán, ¿cómo estás, Betito?
Muy bien, viendo cómo termina el campeonato mexicano, los cuatro que era obvio que iban a estar directo, América, Rayados, Pachuca, Santos, Tigre requería algo más que un milagro, una lluvia de goles que cayó, pero no a esas bíblicas proporciones. Tigres queda fuera y Chivas no está entre los ocho primeros. O sea, para entender.
Bueno, pero normal. Hay equipos mejor.
Normal.
No. Mejor
no están
armados que tampoco.
Ocho primeros.
Normal.
Rubén Rodríguez, Salim Shartouni, déjenme saludar a nuestro invitado de lujo que está en vivo, que es el señor Guillermo Almada, el director técnico de los Tuzos del Pachuca. Uno de los candidatos serios al título. El Pachuca que quiere repetir una final consecutiva después de lo que vivió el torneo pasado. Señor Almada, bienvenido a Fox Radio. Lo saluda Oscar Guzmán. ¿Cómo está?
Buenas tardes, Oscar. Un saludo grande para vos y todos los compañeros ahí en el canal. Y un placer de recibirlo aquí.
Hablando de la reclasificación, señor Almada, muy criticada por nosotros, incluyéndome a mí como uno de los críticos de esta reclasificación tan amplia, pero usted, sin ser número 12 ni número 10, pero llegó a una final con el Santos, ¿verdad? Una reclasificación siendo quinto y llegó hasta la final por el título. O sea que eso demuestra que cualquier equipo está capacitado para ser campeón en el fútbol mexicano.
Sí, sin ninguna duda. Hay muchísima paridad entre todos los equipos. Y bueno, hemos tenido muestras de muchas oportunidades. De que el último le gana al primero o viceversa. Y hay muchísima paridad en la liguilla y en la preclasificatorio. Y como le analicé un poco con los futbolistas, ¿no? Empieza un campeonato nuevo y todo lo que hicimos anteriormente, si bien nos deja en una posición de privilegio porque obtuvimos el objetivo de no jugar la repesca, bueno, todos vamos a empezar de cero y tenemos todas las mismas posibilidades de ser campeón en un fútbol, repito, que hay muchísima paridad, ¿no?
Guillermo, un abrazo de Alberto Lati, esperando que te encuentres muy bien. Guillermo, a ver, normalmente entramos a un debate. ¿Qué es preferible? ¿Llegar en ritmo, pero yendo a repesca, o estar en cuartos directo? Evidentemente, la primera meta está entre los cuatro primeros. ¿Cuánto afecta el tener esa inactividad unos días más en relación al rival que les tocará que venga de la recalificación?
No, yo creo que en este caso no va a pesar porque prácticamente vamos a tener con los equipos que jueguen la repesca tres o cuatro días, ¿no? Nosotros venimos de una actividad muy grande, en un campeonato que se ha apretado para darle posibilidad a la selección de mayor preparación para el Mundial, que me parece bien, y los futbolistas lo que precisan es descanso, ¿no? Y algunos que nosotros hemos tenido en distintas selecciones están con una superactividad y nos va a venir bien primero la recuperación de ellos y después trabajar en algunas cosas que tenemos que mejorar para llegar en mejores condiciones, sobre todo en la liguilla, ¿no?
Profesor, buenas tardes, le saluda Rubén, le mando un abrazo.
Rubén,
en Santos, gracias, en Santos lo hizo muy bien, llegó a una final, lamentablemente no se le dio el título y fue un liderato. En Pachuca, liderato y final. Hoy, ¿qué tanto Guillermo Almada ansía ganar una liguilla en el fútbol mexicano? ¿Qué tanto ansía, qué tanto lo puede catapultar hacia nuevos objetivos que tiene en mente obtener el título en esta liguilla, profesor?
Bueno, es el objetivo mayor que tenemos, ¿no? Indudablemente a todos nos desvela poder llegar nuevamente a una final y tratar de ganarla la final. Pero hay otros objetivos que uno como entrenador tiene como trabajo en un club, ¿no? Capacitar a algunos jugadores, fortalecerlo, darle nivel, crear un grupo, hacerlos crecer como futbolistas, ¿no? Esos son objetivos que van paralelos también, generarles confianza y darles valor, no solo para jugar la liguilla, sino para, obviamente, como dije anteriormente, capitalizar el club en aspectos económicos, ¿no? Y obviamente para el futbolista. Así que hemos logrado una cantidad de objetivos, pero indudablemente tenemos muchas ganas de buscar, no sé si llamarlo una revancha, porque lo que pasó el año anterior ya terminó, pero sí muchas ganas de seguir demostrando todo lo bueno que han hecho los jugadores de fútbol, porque esto es de ellos, ¿no? O sea, los principales artífices de este deporte son los jugadores de fútbol y no nosotros los entrenadores. Y bueno, que sigan demostrando todo ese respeto que se han ganado y bueno, ojalá que podamos repetir el camino y que logremos la final, que en definitiva es el objetivo máximo, ¿no?
Profe Guillermo, ¿cómo está? Le mando un fuerte abrazo. Salim Chartouni de este lado.
Buenas tardes, un gusto saludarte.
Adentrémonos un poquito en la parte futbolística. Cuando durante 17 jornadas Pachuca, ante los ojos de muchos de nosotros, lo digo a título personal, un servidor, le llena el ojo cómo juega, cómo genera opciones de gol, cómo tiene traslados ofensivos y defensivos, cómo repliega, cómo hacen sus jugadores esta permuta maravillosa que muchas veces es intuitiva. ¿En dónde tiene que mejorar Pachuca? ¿Cuál es el punto a mejorar para que Pachuca tenga ese pequeño distintivo y en el partido más importante logre sacar la victoria?
Bueno, primero mantener todo lo que estamos haciendo, que no es una tarea fácil, ¿no? Llevar el peso del partido, generar el control, generar un fútbol mayor que los rivales y generar más opciones y que te generen menos, ¿no? Nosotros mirábamos estadísticas que conjuntamente con la directiva miramos, que esos son números propios, no los invento yo, sino son estadísticas, y éramos el equipo que generábamos más situaciones y el que tirábamos más al arco, ¿no? Le llevamos al segundo, que era Monterrey, alrededor de 40 tiros más al arco que lo que originaba Monterrey. Pero donde tenemos que mejorar más nosotros en la definición. El otro día, en un partido más cerrado de lo que habitualmente, nosotros tenemos una media de 20 tiros al arco con los rivales, y el otro día tuvimos 11, ¿no? Con Monterrey, pero tuvimos algunas situaciones muy claras y que nos costó definir. Yo creo que ahí está un punto clave de nuestro juego, que no es sencillo, ¿no? Pero hacemos lo más difícil, que es crear la situación con todo el movimiento que intentamos hacer en la parte ofensiva, prácticamente desde atrás. Nos cuesta un poco la definición, a pesar de tener a Nico, ¿no? Que es el goleador del campeonato. Pero bueno, se nos tienen que sumar más jugadores en esa efectividad, y bueno, también lo traigo a colación. Fue lo que nos costó perder un poco las finales del año pasado con Atlas, ¿no? También esa efectividad, que no es una cosa sencilla de lograr en el fútbol, por más que la tenemos presente prácticamente en todos los entrenamientos, ¿no? Mejorar la definición. Pero como digo, después la decisión pasa un poco por el jugador, más allá del trabajo que uno haga. Así que es un aspecto muy importante para nosotros. Por más que vamos a intentar seguir mejorando nuestro aparato colectivo, tanto ofensivo como defensivo, para generar más situaciones y que los rivales no generen menos, pero es un aspecto muy importante que nosotros debemos mejorar, sobre todo la definición.
Profesor, aquí Rubén de nueva cuenta. Le voy a cambiar un poco el tema porque hace unos días salieron unas declaraciones en cuanto que levantaba la mano para la selección. Evidentemente es un candidato natural, ¿no? Y no por el nombre, por el equipo, sino por lo que ha mostrado en el fútbol mexicano con sus dos equipos los que ha trabajado. ¿Cómo está esta parte de posiblemente después de que ya no esté Martino en esta selección, pueda ser usted candidato a la selección mexicana? ¿Así lo podemos ver después de que no esté Gerardo Martino?
Bueno, pues, quiero hacer una aclaración, ¿no? Fue una entrevista que me coordinó el club, al pedido de la institución, y hubo mucha insistencia de parte del de los periodistas que estaban ahí a opinar de un tema de la selección, que si uno se presta para una entrevista, bueno, no va a ser antipático de no contestar algunos temas, ¿no? Vuelvo a insistir, lo dije en aquel momento, porque se tomaron algunos fragmentos fuera de contexto y no se escuchó toda la entrevista. Aquí lo primero que tenemos que hacer es apoyar al Tata a muerte, ¿no? Aquí nos jugamos mucho los que están en la selección y los que estamos afuera de la selección, porque somos protagonistas del fútbol mexicano y directa o indirectamente estamos relacionados con los resultados que tenga la selección en el Mundial. Y lo que más que queremos en este momento es apoyar a Martino y lo que hemos intentado con nuestras citaciones, ¿no? Y creo que está en muy buenas manos y que se ha hecho un trabajo a conciencia, que esperemos que el punto más importante sea el Mundial, que lleguen en excelentes condiciones y que el pico de rendimiento de los futbolistas llegue ahí y se pueda tener un buen Mundial, ¿no? Indudablemente. Después, lo vuelvo a insistir, el día que no esté el Tata, que ojalá dure 20 años, porque no deseamos eso, sí nos sentimos preparados y nos sentimos que podemos aportar algo a la selección mexicana desde el punto de vista de nuestro trabajo, ¿no? Pero eso, vuelvo a insistir, lo primero que debemos es apoyar al Tata y indudablemente, cuando el puesto esté vacante, si alguien piensa en nosotros, es una oportunidad que nos gustaría, pero eso de ningún punto de vista estamos cuestionando el trabajo del Tata. Al revés, tenemos una excelente comunicación con él, hemos hablado muchas veces y hemos colaborado y aportado nuestro punto de vista para tratar de sumarnos.
Déjeme externarle un comentario, un punto de vista, señor Almada, y luego formularle una pregunta, porque a mí en lo particular me parece que Guillermo Almada es el ideal para sacarle jugo al futbolista mexicano en un próximo proceso. Eso lo digo yo, o sea, eso lo pienso yo. Pero le quiero preguntar a usted si se atrevería a moverse de repente de un club a una selección, porque luego se han especializado los técnicos a nivel mundial y vemos a un Mourinho, a un Pep Guardiola, Ancelotti, Simeone, Klopp, que brillan en club y no quieren selección. ¿Usted estaría dispuesto en algún momento dado a dejar de trabajar el día a día?
Bueno, en algún momento fuimos reacios nosotros también, ¿no? Siempre que coincidan los proyectos deportivos, que es lo principal que nosotros nos fijamos o analizamos, nos gustaría, porque es un desafío distinto el que va a ampliar nuestra capacidad para hacer ese aporte que consideramos, ¿no? Nosotros tuvimos ofrecimiento de algunas selecciones en Sudamérica, incluida la de nuestro país, y no estábamos de acuerdo con el proyecto deportivo y no lo aceptamos, ¿no? A pesar de que teníamos muchas ganas y muchos deseos, ¿no? Dirigir la selección del país de uno es lo máximo que puede alcanzar un entrenador. Pero vuelvo a insistir, hicimos un análisis después de que tuvimos algunas negativas de parte nuestra porque no nos veíamos en los proyectos como importantes, pero sí encontramos algunos desafíos y que podemos hacer un aporte a pesar de no tener el jugador a diario, que en definitiva uno lo hace crecer en su intensidad, en su ritmo, en su capacidad futbolística, en entender mejores juegos, en mejorar su técnica de marca si son defensas, mejorar la definición, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, nos gustaría ese desafío porque sería algo distinto para nosotros y ampliaría nuestra capacidad.
Guillermo, la semana pasada, cuando terminaba esta última fecha FIFA, la derrota frente a Colombia, Tata Martino hacía un diagnóstico del fútbol mexicano explicando la falta de estructuras con lo que se ha encontrado, males del pasado. ¿Qué diagnóstico puedes hacer tú, que además te has distinguido por trabajar y confiar con futbolistas jóvenes mexicanos? ¿Qué ves? ¿Qué falta? ¿En dónde estamos realmente quedándonos atrás, Guillermo?
Bueno, uno no está empapado un poco en el tema de la selección a diario. Me imagino que si Tata hizo esa esa exposición que hizo, me imagino que la hizo para que se genere un aporte y un crecimiento para el fútbol mexicano. Yo lo que puedo opinar es, que repito, desde afuera, si estar empapado en los procesos de selecciones, hay muy buena capacidad de futbolistas que me imagino que cualquier entrenador es lo primero que quiere tener, porque no solo en el fútbol mexicano, sino a nivel europeo, en la MLS y en otro tipo de selecciones, de competencias. Y bueno, me imagino que algunas cosas internas, por lo que dijo Tata, se deben mejorar. Y bueno, eso va un poco en la planificación, en los proyectos deportivos, que seguramente al inicio se deben dejar establecidos para que todo, no es definitivo, pero que ronde en carriles paralelos para que el objetivo y los resultados deportivos ayuden a llegar.
Profe, todo el mundo es muy raro, ¿no? Cada quien tiene sus peculiaridades. El futbolista, para muchas personas, tal vez lo es más. Desde que llegó a dirigir a Santos y lo que ha vivido en otra institución donde al jugador de fútbol como tal lo tratan muy bien, ¿cómo es este cambio de autoridad que puede tener un jugador con muchas cualidades pero que tal vez no se siente apapachado? ¿Y cómo es el que tiene muchas cualidades pero hay que apretarlo para poder explotarlo? ¿Cómo ha encontrado en el futbolista mexicano ese tipo de situaciones y hacia dónde puede llevar? ¿Hay mucho más potencial que el que pensamos que tiene el futbolista mexicano?
Bueno, indudablemente es una ecuación que hay que buscar el balance, ¿no? Y el equilibrio para lo que uno como entrenador quiere. Lo primero es por el medio del convencimiento, y no por la imposición. Si vos le imponés algo al futbolista, por más que en algún momento lo vas a empujar un poco más, siempre vas a encontrar alguna brecha de diferencia. Y la idea, repito, tratar de convencerlo con la idea futbolística, y con, obviamente, para alcanzar esa idea hay un trayecto y un trabajo que hay que hacer, que seguramente lo va a mejorar desde varios lugares, ¿no? Nosotros, no digo que sea mejor ni peor que nadie, ¿no? Hay entrenamientos muy exigentes que intentamos hacer para que podamos hacer después lo que intentamos, ¿no? Como les digo a los futbolistas, se juega como se entrena. Si vos entrenás a 20, seguro vas a jugar a 20. Si entrenás a 100, que es lo que exige el fútbol de hoy, seguramente vas a marcar una diferencia. Y aquellos que tienen más cualidades, si lo hacen a la par de aquellos que tienen menos, que generalmente los que tienen menos son más dóciles porque saben que tienen menos, seguramente van a marcar una diferencia mayor aquellos que tienen más condiciones, porque en definitiva se terminan imponiendo desde el ritmo y la intensidad futbolística, ¿no? Nosotros le hemos sacado mucho jugo, no solo aquí, sino en distintos equipos que hemos trabajado, pero es una tarea muy ardua, ¿no? Y vuelvo a insistir, nosotros hemos encontrado futbolistas muy dóciles, muy amplios para trabajar, y que han creído permanentemente en nuestro proyecto, cosa que para nosotros es muy importante, que después se redunde en resultados.
Profesor, dos cosas rapidito, y hablando de este proyecto. Indudablemente, cuando van sus jugadores a selección, marcan una diferencia por la dinámica y la intensidad que juegan. Ese es el sello de los jugadores de Pachuca, y se ve con el resto del plantel. Sería una injusticia, para usted con todo respeto, que no fueran a la Copa del Mundo tanto Chávez, Kevin o el propio Sánchez, que tuvo una convocatoria después de mucho tiempo, pero en especial esos dos. Y la otra, ¿qué opinión tiene del sistema de competencia? Hizo 32 puntos. Hay equipos que se metieron con la mitad de eso, probablemente uno, equipos con 19 puntos que tal vez tengan las mismas posibilidades de ser campeón. ¿No le parece que el sistema de competencia es mediocre y no ayuda en nada al crecimiento del futbolista mexicano y del propio fútbol mexicano?
Bueno, voy a empezar por lo último, ¿no? Le da más oportunidad a los clubes, eso es indudable, ¿no? Y lo hace más atractiva la competencia. Por más que para, yo lo he dicho muchas veces, no me fijo desde el punto de vista económico, porque no es mi especialidad, ¿no? Mi especialidad es la competencia deportiva y hacer crecer lo que haría crecer al futbolista cuando lo tenemos y las competencias. El jugar Copa Libertadores y Copa Sudamericana, eso sería un aporte muy importante para el fútbol mexicano, o la selección que compita en Copa América, por ejemplo, porque el nivel de competencia va a ser mayor, y por ende las competencias son mayores, ¿no? Y eso deja un aprendizaje más allá de que uno pueda ganar o perder. Entonces, esas cosas me parece, vuelvo a decir, dejo de lado un poco la parte económica, que no me incumbe a mí, por más que hoy en la Copa Libertadores y Sudamericana los premios son muy importantes, pero sería un aporte y un crecimiento para los futbolistas que la jueguen, ¿no? Sobre todo genera distintos roces que después se van a encontrar a nivel mundial con ese tipo de fútbol, ¿no? Aparte del valor que se genera si llegas a la definición de un certamen, porque hay muchos equipos europeos y mundiales que miran o le prestan mucho más atención a esa competencia, ¿no? Y bueno, eso como parte. Después, las planificaciones de la competencia no pasa un poco por mi parte, pero sí trato de ver las cosas positivas, ¿no? Le brinda oportunidades, quizás es un poco injusto, pero en definitiva, si vos querés ser campeón, tenés que ganarle a cualquiera. Esa es la realidad, y no esquivar, no, no me quiero enfrentar a que. Si estás para pelear el campeonato y estás en un buen momento, tenés que sortear cualquier rival, sea el primero o sea el décimo segundo, ¿no? Está en tus capacidades poderlo sortear. Señora y Armada, Rubén, no me acuerdo de la primera parte de la pregunta.
Sobre que si sería injusto no ver en la parte.
Los jugadores de la selección.
Ajá, si sería injusto no ver a Kevin Álvarez, en especial a Luis Chávez en el Mundial con el torneo que han hecho.
Sí, la verdad, están en un muy buen momento, a pesar de la cantidad de competencias que han tenido. Pero sería atrevido de mi parte tratar de imponer algo, ¿no? Yo creo que han tenido muy buenas actuaciones, han crecido mucho en lo futbolístico. Y bueno, el Tata será el que defina si le son útiles, yo creo que sí. Pero si llegaran a quedar por fuera de la selección, como lo he dicho, ellos son muy jóvenes y seguramente van a tener oportunidades y procesos después del Mundial de participar en muchos encuentros y torneos de la selección, y van a hacer un aporte muy importante para la selección mexicana.
Agradeciéndole este enlace en vivo, señor Guillermo Almada, le quiero preguntar para despedirnos, ¿refleja la tabla general la realidad, la verdad del fútbol mexicano? ¿El América llega como el mejor equipo a esta liguilla?
Bueno, indudablemente, si está en esa ubicación, yo no cuestiono nada, porque los resultados hay que lograrlo en la cancha. Y la verdad, ha hecho un gran torneo, de menos a más. Tiene una gran plantilla, un entrenador que también ha sabido guiar a grandes figuras. Pero yo no descartaría ningún equipo. Monterrey tiene un poderío muy grande. El otro día nos tocó enfrentar a Monterrey y eran mejor los que entraban que los que salían. Entonces, y bueno, Santos ha hecho un gran torneo, se ha reforzado muy bien. Conozco su plantilla, jugadores con muchísima capacidad. Repito, ha logrado 4 o 5 refuerzos de gran jerarquía. Y bueno, vuelvo a insistir, No descartaría ninguno. Sí creo que es justa los 4 lugares primero, como quizás no en otros años, por lo que han demostrado. Por más que Tigre ha sido un poco regular, tiene grandes jugadores, un gran entrenador y una plantilla muy numerosa. Pero en definitiva, entre esos 5 estuvimos los 4 lugares, y pienso que fue justo. Por más que, vuelvo a insistir, ahora la liguilla nos abre posibilidades tanto al primero como al décimo segundo por un poco la planificación de los torneos. Claro. Así que vamos, al que quiera lograr el objetivo máximo, lo va a tener que demostrar adentro de la cancha, que todos tienen la capacidad de lograrlo. Y América es uno de los principales candidatos, repito, por lo que ha hecho, por la capacidad de su plantel y por el entrenador que ha guiado muy bien a esa plantilla numerosa que tienen.
Pero este Pachuca es el único equipo que tiene experiencia en una final recientemente, ¿verdad? El único.
Sí, Nosotros, como dije, nosotros no vamos a resignar nada. Ya estamos, hemos planificado la semana de trabajo hasta encontrar al rival. Y bueno, vamos a intentar ir por lo máximo, pero seguramente los otros equipos también. Así que, como le digo a los futbolistas, con palabras no vamos a ganar el torneo. Claro. Lo que tenemos que generar son buenas actuaciones y bueno, tratar de merecer nuestra definición en la liguilla y bueno, mejorar algunos ítems del juego, como dije al inicio, la definición, porque si generamos tanto, bueno, no podemos tampoco tener poca efectividad, por más que, insisto, es una de las cosas que más trabajamos, y ahí está un punto clave para que nosotros podamos sortear cada llave, ¿no?
Tiene el campeón de goleo del fútbol mexicano, Guillermo Almada, gracias por este enlace en vivo y éxito en esta liguilla que viene.
Bueno, muchísimas gracias. Para mí fue un gusto y un placer estar con ustedes. Y un fuerte abrazo para todos y estamos a las órdenes.
Abrazo fuerte, gracias. Profesor.
Éxito.
Guillermo Almada, para mí sí es el candidato para la selección. Vamos a ver si...
Se van a revivir, no. A ver, es que ya estamos hablando así, a diferencia del Mundial de Rusia, que decíamos por ahí Osorio, por ahí claro. Sigue, porque Osorio nunca dijo que no se le vio el hartazgo. La gente respecto a Osorio sí, pero Osorio respecto a la gente no. Exacto. Miguel Herrera en Brasil, de hecho, seguiría, ¿no? En este caso particular, ya estamos en ese proceso porque es evidente que el Tata, con la disrupción que trae, no va a continuar. Y a la par del nombre de Almada, se van a revivir otros, como el del propio Miguel Herrera, y en esa lista estaremos, ¿no? Más los que se acumulen.
Nacho Ambriz
está en la lista. Y esta liguilla va a marcar mucho, porque la inmediatez marca mucho, como cuando Miguel Herrera llegó, acaso fue por un gol de Moy Muñoz
y poco.
Y no Memo Vázquez, que ya nunca volvió a sonar.
¿Altano lo pones?
El Tano va a sonar, pero yo no creo que deba estar en la lista.
No, creo que el Tano.
Pero va a sonar, ¿eh?
No, digo,
a mí parece que lo que menos tienen va a ser tiempo.
Se hace
porque
campeón
a diferencia de otros mundiales, tenías un espacio, ¿no?, que terminaba el año mundialista. Hoy lleva 6 meses atrás por el calendario del mundial. Y inmediatamente México tiene partidos. No creo que se atrevan a poner un interino y que dirija los partidos en Estados Unidos, porque aparte pues no hay.
No, ya.
La gran diferencia de este proceso es que lo que más le van a exigir al técnico es ganar los torneos de la zona, porque no hay eliminatorias. Al ser México sede, califica directo. O sea, la Copa Oro, que es dentro de un año, aproximadamente un poquito menos.
¿Quién va a competir en este tipo de partidos de preparación? Entendemos el tema de Estados Unidos, nos lo ha platicado Rubén una infinidad de veces, la compañía en Estados Unidos que organiza los partidos, hay un compromiso, sí, tal vez a quién puedes mandar esos partidos para que los de a de veras, con todo respeto para todos los futbolistas, vayan a jugar partidos de otro nivel, a otra liga donde les duela, donde les cueste, donde puedas mejorar. Esa creo que sería
sí, pero antes de pensar en el rival, tienes que pensar en un estilo claro. propio. Y ahora, este señor, desde que llegó, puso un estilo propio en el Santos. Luego lo llevó a una final. Llegó al Pachuca y en la primera temporada llevó a la final.
Con su estilo. Y trabajo con mexicanos es parte de lo que lo respalda.
Claro.
¿No? A mí me parece que el único detallito que le puedes tener a Almada es si realmente va a tener estos procesos de microciclos. Porque en el día a día te da, y Salo lo sabe, para trabajar la dinámica.
Por eso fue tan pertinente la pregunta de Oscar. En relación a...
Si estás en selección, los tienes, ¿qué te gusta? Distintos. Cada 2 meses.
Pero no todos atreven, ¿eh?
Los ciclos. Entonces,
bueno, las figuras que mencionamos, que son los mejores técnicos del mundo, no se atreven. Dicen, no, yo voy al día a día, ¿no? Guardiola, Ancelotti,
es el único técnico que le ha hecho sacar un poquito más a Eduardo López. O por lo menos es lo que hemos visto en los 6-7 claro. partidos. O sea, en tan poco tiempo...
El desarrollo de Chávez y de Sánchez.
Lo de Chávez, lo de Kevin, lo de Sánchez, lo del Pocho Guzmán.
El desarrollo de la selección de Alemania, muy pocos técnicos en tantos y tantos años, es porque los técnicos se capacitan dentro de la selección y entienden el proceso de qué es lo que deben de observar para llamar y trabajar. En Estados Unidos eso funcionó muy bien hasta que llegó Klinsmann y rompió un poquito este mercado que tenían de cómo trabajar con los locales. Llamó a los de afuera, llamó a los latinos y en el momento del compromiso los quitó a los latinos, pero puso a los
estadounidenses. ¿Sabes cuál es el problema de eso?
Creo que ese es el tema. Muy pocas selecciones en el mundo saben cómo trabajar porque sus técnicos están desarrollados y trabajados en el ámbito de la selección.
¿Y sabes cuál es el problema que tenemos ahorita? Deja el técnico. No tenemos estructura. No hay una estructura en selección nacional.
No lo hay.
O sea, eso es gravísimo.
Estamos construyendo sobre la marcha.
Exactamente. O sea, tapas uno, llega el otro, pones el otro, pero una estructura sólida no la tienes.
Que sea que llegue a la selección, llegue como consecuencia de un proyecto definido.
Claro.
No que llegue a la selección para ver qué construimos. Es muy diferente.
¿Hoy qué le vas a exigir, Beto? Hoy, o sea, ¿cuál es el pase al mundial? Ya lo tienes. ¿Qué le vas a exigir al técnico
de la defensa? Yo estilo. ¿Sabes quién? Y este hombre lo tiene. Claro. Sacarle jugo.
Claro.
A ver, vámonos por partes, Salim.
¿Sabes quién llegó?
Gerardo Arteaga. Sí. O sea, hombres que desarrolló este técnico y que ya están en Europa incluso.
Con un proyecto y.
Santi Muñoz.
Y evidentemente sigue siendo poco para muchos. Jaime Lozano. Llegó a la selección, sí. Él puso su proyecto en la mesa y dijo, este es mi proyecto para llegar a las Olimpiadas y consiguió una medalla. Medallota, la consiguió él. ¿Por qué no confiar en personajes que tienen esa sensibilidad para hacer un proyecto? Porque no tiene 50 años.
Tienes que llegar a tocar la puerta.
Ahí está Jaime Lozano.
Tienes que llegar y ofrecer proyectos.
Jaime llegó.
No van y te buscan como parte del proyecto.
Oye, ya nos vamos a la pausa, pero le dijo que no a Uruguay. Lo acaba de decir. O sea, Uruguay, potencia mundial, le ofreció su selección y la pensó. Y por lo que veo, no la pensaría con la selección mexicana, porque va a ser local y porque significa la selección mexicana.
Por la manera
en
la que habla con todo y que anteponga 20 veces a muerte con el Tata, y yo respeto al Tata y creemos en el Tata, con todo y que lo anteponga, después de eso.
Si agarras México, será automático, eres técnico de selección.
Bueno, ¿a quién le va?
De técnico mundial.
Echamos medio programa, no sé si quieren ir a la pausa y regresamos.
¿Se puede?
¿Hay pausa?
Luego de 17 años de carrera y 14 títulos, Gonzalo Higuaín ha anunciado su retiro del fútbol profesional. En una carrera con más de 350 goles y 121 dianas con la casaca del Real Madrid.
Me llevo momentos maravillosos en mi cabeza y en mi corazón. Hice una carrera impensada, logré más de lo que podía llegar a imaginar. Para terminar, unas palabras muy pero muy especiales para mi amada mujer e hija, que son el motor de mi vida, que sin ella nada tendría sentido. Después de 17 años y medio de carrera como profesional, más la maravillosa carrera que pude hacer, siento que el fútbol me dio muchísimo y que me voy habiendo dado todo de mí y más. Muchas gracias a los que siempre confiaron en mí. Muchas gracias a todos por su atención. Llegó el momento de decir adiós.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Quizás no nos damos cuenta de lo que hemos logrado en los últimos meses, pero a la vez no hemos logrado nada. Esa es la realidad también. Está en mí y está en mi cuerpo técnico poder mantener esa intensidad.
Sí, sí, la verdad que, como siempre lo he dicho, no le tengo miedo a la palabra fracaso. Y hoy fracasamos en el intento de pasar entre los cuatro primeros, pero fracasamos con 30 puntos, también no se les olvide que 30 puntos son 30 puntos, y es la primera vez que un equipo con 30 puntos no va a pasar entre los cuatro primeros.
En el resumen de la temporada, fue la mejor defensa, fue el equipo que perdió nada más dos encuentros. Creo que tuvimos un balance en lo ofensivo y en lo defensivo, en donde hay un más 16, que nos da esa tranquilidad que tenemos equilibrio en las dos, tanto en la ofensiva como en la defensiva.
¿Qué debemos ser? Pues más atentos en zona defensiva. Cuidar todos los aspectos que nos han impedido el que no nos conviertan goles, y obviamente en el área enfrente ser ese equipo con la contundencia, ¿no? En una liguilla tienes que aprender a matar los partidos en los momentos importantes.
Bueno, ahí está la reclasificación que destacamos. Así quedan los horarios. Dos equipos que no se puede entender, que estén en la reclasificación para mí Tigres, y lo decía el propio Miguel Herrera, es un fracaso porque siempre afronta Miguel el tema por la inversión, por el plantel, por la historia, por la deuda con su afición, porque lleva 6 torneos sin ser campeón. Y el Toluca, Beto, con esa inversión, con ese proyecto, con ese plantel.
A ver, habla bien del torneo, que dos proyectos como Tigres y Toluca, que me parece fueron serios. Toluca tuvo por ahí unos momentos de naufragio, pero fue un buen proyecto. No alcanzaron a meterse entre los 4 primeros. ¿A qué me refiero? A que esta vez los 6 primeros sí mantuvieron una hegemonía diferente. Hay veces que a partir del tercero en la tabla dices, es que sí, en esta irregularidad del tercero al 12 hay 4 puntos. No, esta vez se marcó diferente un poquito esa distancia, ¿no?
Sí.
De ahí en más, el torneo te deja claro lo que ya sabes. Da tiempo no solo para siestas, para letargos, para perderse,
a mí me parece que
para crisis existenciales, para cambios.
Y para la mediocridad con los de abajo. Es increíble que se hayan metido 2 equipos con 19 puntos. ¿Sabes cuál fue? Se habla poco, la gran sorpresa, y que creo que evitó que Toluca y Tigres veáis Santos. Porque al principio claro, nadie pensábamos que Santos iba a tener un torneo como lo hizo, que tuviera tantos puntos y que estuviera tercero general. Creo que Santos es un equipo que se habla poco, pero va a ser complicadísimo por la manera de jugar, la base de mexicanos tan dinámica que tiene y 2 o 3 extranjeros
vámonos
que tiene de calidad.
Parte por parte, ¿ves a Tigres avanzar?
Sí.
Sin problemas.
Para mí yo veo a Tigres avanzando. A ver, Tigres es de las plantillas en casa que nadie quiere enfrentar. Y yo sí lo pongo como dentro.
¿El Toluca se cayó otra vez?
A mí me parece que, primero lo de Santos, es un equipo, ayer lo platicaba con Rubén, que sus jugadores ya tienen mucho tiempo en la institución, en muchos torneos, repitiendo, siendo titulares. Y tiene por lo menos 7 titulares Fentanes que sabe que son incondicionales para él. Ese es un punto. Después, Tigres sobre Necaxa. Yo creo que Tigres no va a pasar. Me parece que Necaxa tiene un golpe de autoridad.
¿Ah, sí?
A mí me gusta mucho cómo dirige Jaime, y ya le hizo partido una vez. No veo por qué no le puedo hacer partido otra vez. Y de Toluca, me gusta mucho lo de Nacho, porque repatrió a su sistema de juego a algunos jugadores en otro estadio, en otra altura, con otra afición, y está tratando de llevarlos a que tengan un buen destino.
Cristante, Talavera. Sí,
Toluca me gusta mucho. Yo creo que evidentemente
Juárez no tiene más plantel,
Nacho,
pero Juárez no tiene más plantel.
Instaurar un esquema no es por ósmosis.
No.
Nacho tuvo un semestre para el olvido que él mismo decía, ¿te acuerdas? Si yo decidiera me corro. ¿Te acuerdas qué dijo?
Sí, claro.
O sea, no es automático, pero terminó siendo fiel al fútbol en el que él cree.
A mí me parece que el problema de Toluca es interno. No sé si escucharon a Nacho hace un par de días declarar que incluso los jugadores hablaron, encerraron. O sea, este problema, este Toluca lleva 2 o 3 torneos siendo lo mismo. Problemas internos.
Pero trajo la mitad del equipo
de eso. Pero Salo,
hoy
tienen un proyecto, es en una institución grande. Y sí, para mí es de los. A ver, tiene 10 títulos, es un equipo muy importante del fútbol mexicano. De nueva cuenta, temas internos con jugadores. ¡Ya basta!
Sí, el tema aquí es que Nacho sí puede tener esa injerencia sobre muchos de los jugadores, no porque él los trajo, sino porque
hay muchos jugadores de Toluca que no han demostrado lo que se esperaba, ¿eh?
Bueno, también
en algunos sí, algunos sí, no.
Y tampoco seamos tan indulgentes con la apuesta que representó y la inversión que representó. Claro. Toluca tuvo momentos en el torneo en el que decías, esto ya no da para nada.
Sí.
Se levantó otra vez para meterse de buena manera. Yo las 4 llaves, te digo, veo que podrían ganar. No en el tópico de todo puede pasar.
No.
Pero yo sí veo a Tigres que tiene.
¿Perder con Necaxa?
No, la llave más decantada a su favor. Con todo el respeto a lo de Jimmy Lozano.
Me sorprendió salir Chartuni diciendo que Necaxa.
Y Jaime Lozano ha hecho un muy buen trabajo.
A mí me parece que Necaxa se mete porque los demás no hicieron su chamba, ¿no?
Sí.
La realidad de las cosas.
Mazatlán,
después de Tijuana, la goliza que recibe frente a Chivas, este equipo se desdibujó y se cayó por completo.
No, pero el Puebla está cantado.
Es Necaxa
contra Chivas.
A mí me parece que Puebla es de los equipos que se habla poco, pero siempre animador, bien dirigido, un equipo que aprieta en todos los pasos dentro de un campo de juego. Me parece que para mí los 4 locales van a avanzar.
Barragán haciendo goles, o sea, jugadores.
¿Quién se acuerda de Barragán? Y todo el mundo lo quiere.
A ver, pero la más pareja de las 4 puede ser Puebla Chivas.
A mí me parece que la más pareja puede ser León Cruz Azul.
Sí, León.
Para mí.
De Puebla, desde aquella vez donde Juan Reynoso los califica después de muchísimo tiempo de que el Puebla daba tumbos para todos lados, califica, le ganan a Monterrey en penales y avanza. Y luego llega el Arcamón. El Puebla no ha dejado de calificar, ¿eh? Y el Puebla cada vez, ya incluso terminó el
equipo. Vendiendo todo.
Siempre les venden.
Y ahora, una baja terrible, ¿no?
Sí, la baja sensible.
Y con 10 empates, este equipo, el Arcamón, creo que en la liguilla, si es que avanza la liguilla, puede competir. Yo sí le veo 60, 40.
Este equipo ha sido tiragigantes en las últimas repechajes y liguillas. Bueno, ha sacado a Monterrey, ha sacado equipos importantes. Sí.
A Chivas mismo.
A Chivas mismo. Después. Sí, sí, sí. Entonces,
ahora la instancia están parejos en prácticamente todo, ¿no? Goles a favor, bueno, diferencia de goles, puntos con 22.
Ahora,
es muy parejo, pero ahora, sí creo que los 10 empates
al Puebla. Sin ser tan drástico con Chivas, Chivas me parece que ha jugado un poco mejor para estar en esa instancia, ¿no? Creo que los puntos no se le dieron como ellos quedan, pero creo que a mí me parece que jugaron mejor partido frente a Cruz Azul. Creo que, pero sí, lamentablemente es que hecho, no traen gol, no la meten ni cometen errores abajo.
Que Chivas no supera meter un marcador que le servía.
Sí.
Y de última Cruz Azul se lo sacó, pero para Guadalajara se juega demasiado en ese partido.
Sí, claro.
Lo que pasa es que estamos acostumbrados a ver a Chivas entre 9 y 10.
Yo digo que Chivas.
Qué triste, ¿no? Y qué mal.
Pero es que es el nivel de Chivas. Lo digo con mucho dolor. Ese es el nivel de Chivas. Es para lo que da Chivas gastando mucho, gastando poco.
O sea, Beto, si se queda en la reclasificación, terminó noveno, se queda en la reclasificación, ¿no pasa nada? ¿Todo va bien?
No tiene por qué ser así.
¿Sigue el mismo proyecto?
No tiene por qué ser así. Yo creo que no.
No. Y no hay atenuantes si se lesionó ahora, Macías. Y no hay atenuantes.
Pero si no avanza Guadalajara, Oscar, Beto, Rubén, ¿a dónde vamos entonces? ¿Otra vez a pelearle la cabeza a Cadena?
Es lo que pregunto.
¿Otra vez a quitar? Yo soy de la idea de hace mucho tiempo que Guadalajara no tenía medianamente medio torneo y un torneo con la salvedad de que es noveno con algo de consistencia.
Pero está diciendo Beto que ya no se
acostumbra. Es que noveno no es consistencia.
Yo ya no, con lo que tiene hoy Guadalajara, yo ya no le muevo. A la parte del cuerpo técnico no le muevo. Quitaría jugadores, sí, es que pero es, llevaría canteranos. Sí, y donde sí pongo un golpe de autoridad es con la gente de pantalón largo. Pero al cuerpo técnico no lo muevo.
Pero ¿sabes cuál es el problema? Eso que tú dices. Ha sido el mensaje. En Chivas se habla más de lo que se hace. Si Chivas fuera honesto con su afición y con ellos mismos, dijeran, esto es un proyecto a 3 o 4 años, perfecto. La afición sabe que estos jóvenes van a dar. Pero si vienes y dices, no, aquí va a haber títulos mañana. Espérame.
¿Cómo mandas el mensaje?
Diciéndolo clarito.
Así, corte.
¿Cuál mensaje? Quitas jugadores y pones muchachos canteranos.
Si Chivas hablara menos.
Yo creo que Cadena tiene mucho futuro.
Voy a mandar el mensaje. Corte y regresamos porque hablando de los que sí van por el primer lugar, el Checo Pérez y ya llegó el Chacho. O sea que viene la fiesta después del corte.
11, sí.
With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial, and with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown, and through adaptable problem-solving, we do just that. Learn more at marines.com.
Pagaron, largó allí Leclerc, bien Checo para afuera, Hamilton que quiere meterse por el medio, creo que está perdiendo Leclerc, Checo Pérez toma la punta, segundo quedó Leclerc, tercero Sainz y Hamilton va por afuera por la pintura que es muy resbaladiza.
Fue muy importante esa arrancada, sabía que era clave en la carrera, más no fue todo, ¿no? El ritmo que tuvimos fue espectacular.
Recién abierto la succión de Checo, pero no le alcanza. Una gran tarea defensiva, Chacho, del ministro de defensa, ¿no? Como le dicen a Checo Pérez.
Sabía que ya había ganado, pero ahora tenía que ganar por una ventaja de 5 segundos. Y fueron unos 10, 15 vueltas de calificación total. Y no cometer ningún error. Y bueno, eso fue lo más especial del día.
La línea de meta, la bandera, ganó Pérez. Ganó Checo, México. Ganó Checo, Latinoamérica. Impresionante final.
Vamos, Checo.
Una gran carrera, sin duda la pondría hasta arriba, ¿no? Desde mis mejores carreras.
Una carrera épica, inolvidable triunfo callejero en Marina Bay, en Singapur. Y una jornada que nunca se olvidará, mi querido Luis Manuel López, de un ganador. Extraordinariamente ganador. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, mi querido Oscar. Saludos, Beto. Saludos, Alín. Saludos,
chacho.
Brother. Figura. Pues aquí, mira, la verdad, yo creo que... Mira, Checo tiene mucha suerte, obviamente. Es un hombre que nació con estrellas, sin lugar a la menor duda. Es un gran deportista, además. Quiero hacer énfasis en la preparación física, porque esta carrera, imagínate tú que vas adentro del cockpit, de la cabina del coche, con la balaclava, que es la máscara ignífuga, para que no te vayas a quemar la cara si se prende para alguna cosa por ahí, y el casco. Imagínate una temperatura de 34, 35 grados exterior y adentro unos 55 grados con 70% de humedad y condensación. No se puede respirar, o sea, eso es sobrehumano. Quien respira dentro de esas condiciones es sobrehumano. Checo se preparó muy bien físicamente, tiene dos preparadores físicos que son extraordinarios, Xavi Martos y Jo Canales, que es mexicano.
¿Se fue un vapor o qué?
No, bueno, estuvo entrenando mucho en Guadalajara, pero vaya, lo podemos ver como broma, pero eso, en eso se entrena mucho.
Claro.
La preparación de Checo fue, hacía mucho ejercicio, hacía mucho cardio, pero con dos chamarras.
Claro. Ah, ok.
Se ponía dos chamarras de esas que te retienen el claro. calor durísimo.
Pero más allá de eso, Chacho, a mí me sorprende ver la capacidad callejera que tiene, ¿no? O sea, a ver, pole position en Arabia Saudita es callejero. Sí. Triunfo en Mónaco es callejero. Azerbaiyán es de los que mejor se le da, es callejero.
Ganó en Bakú y tercer lugar en Bakú.
También para triunfar en la calle, para que entendamos los mortales y no como tú que naciste con el volante en las manos.
No, ¿qué hace manejar también en México? Pues manejó en la Ciudad de México, hombre, pues ¿cómo crees? O sea, por el amor de Dios.
Por la minera en Guadalajara.
No, manejó en Guadalajara.
O sea, ¿cuál es la clave?
La clave es entender muy bien. Una cosa que es muy importante, la mayoría de las curvas en circuitos callejeros son casi o de 90 grados, es decir, curvas donde sabes dónde vas a entrar, pero no sabes dónde vas a salir, no se ve la salida de la curva. Entonces, tienes que apuntar muy bien el coche, frenar en un punto específico antes de que gires el coche. Porque si tú frenas, cuando el coche tiene la dirección ya doblada, patinas. Y entonces ahí es la gran clave. Entonces eso es entender uno, el punto de frenado y nunca combinarlo con el punto de giro. Esto lo estamos diciendo aquí muy fácil. Estamos
sí, se la viste para ellos.
Pero a esa velocidad y con el Leclerc encima.
A 330 y con el exacto y con el piloto encima. Y como te digo, con el tema de la respiración. Es muy complicado manejar aquí. Y les doy otra clave.
Yo corriendo el maratón.
Imagínate. Y les doy otra clave. Las condiciones que había aquí, como las hubo en Mónaco, en la otra victoria de este año de Checo, eran muy especiales porque... Es como cuando nada más está chispeando en la calle, ¿no? Que ni se acaba de mojar el asfalto, claro. No se encharca, pero tampoco está seco. Y con manchones de seco y mojado es muy difícil con los coches de Fórmula 1, porque mira, cuando está bien, bien mojada la pista, pues ya sabes, ¿no? Claro, y en cierto momento paras y aceleras. Y bajas el ritmo, eso es obvio. Pero en estas condiciones, cuando la mayor parte del circuito estaba seco y lo más difícil estaba mojado, tenías que entrarle con todo. No había forma de bajar el ritmo.
Un triunfo épico.
Además, en donde creo yo pone mucho la casa en orden Checo Pérez, porque hubo una especie de campaña por ahí de los medios británicos que lo tundieron durísimo. Decían que el gran problema de Red Bull era Checo Pérez, que su baja de rendimiento era alarmante.
Pero ya lo traen de piñata. Y no, o sea, es increíble, ya es costumbre.
Es de costumbre y no es la primera vez, ¿eh? Checo, desde que estaba en la Fórmula 3 británica, que ganó el campeonato ahí, los ingleses nunca se la perdonaron y están duro y duro y duro y duro.
Oye, Checo, ¿cómo? En la parte final vimos que estaba penalizado y que tenía que apretar y escuchamos cómo describe él que tenía que ganar esos 5 segundos para poder sacar más ventaja. Sí, para los mortales como nosotros que vemos la Fórmula 1 con la pasión de que está un mexicano ahí y hasta ahí llega el conocimiento de un servidor, ¿cómo, cuando ves en la pantalla que van con un segundo de diferencia, con milésimas de segundos, cómo demonios le hizo si no tenía quien lo ayudara para que el de atrás se detuviera? ¿Cómo, de dónde saca el coche ese? Entiendo, porque lo he platicado contigo muchas veces, ¿dónde frenar, dónde acelerar y va sacando ventaja? Pero, ¿de dónde sacó 5 segundos al final en 3 vueltas?
Impresionante, porque todas las vueltas que dio, desde que faltaban 15 para el final, él ya traía esa idea, el equipo como que dijo, después del safety car hubo problema, entonces vamos a tratar de compensar la eventual sanción, ¿no? Esos 5 segundos. Lo que hace Checo es vueltas de calificación, que son vueltas en donde vas con todo el poder del coche. Tú puedes regular un poco la mezcla de combustible y esto lo puedes amplificar. Se dice mucho el abrir el grifo, ¿no? Abres toda la llave para que...
Con el riesgo que supone.
Caiga toda la potencia con el riesgo que supone, es lo que te digo. Cuando sabes que está medio seco y medio mojado en partes del circuito, no puedes empujar igual.
Sí, por la ventana y por ese segundito de la vuelta, a lo mejor he hecho a perder la carrera.
Exactamente. Y mira, en esta carrera, y no es por elogiar de más a Checo, pero creo que ahí se pone de manifiesto lo que fue, lo difícil que fue. Sí. Errores gravísimos de Hamilton, que se pasa tres veces en curvas. Error gravísimo de Verstappen, que no pudo rebasar a Lando Norris y tuvo que conformarse con quedar atrás. Son dos pilotos...
Los dos mejores del serial.
Los dos mejores que hay ahorita en la Fórmula 1. En esta década no hay mejores pilotos de Fórmula 1 y tuvieron esos problemas. Yo creo que eso maximiza el resultado de Checo.
Verstappen va a ganar.
Va a ganar el campeonato.
Con esto se puede soñar con el 1-2, aunque diga
sí,
no le importa, pero pues para los mexicanos, imagínate un subcampeonato en la Fórmula 1.
No, mira, yo creo que Checo dijo que no le importaba para quitarse un poco de presión, porque estaba muy presionado en ese momento. Pero yo creo que es muy viable ser subcampeón. Ayer...
Imagínate.
El nivel de la victoria también es nivel del rival, ¿no? Tiene que ver con el nivel del rival. Sí, claro. Y ayer Leclerc lo dio todo, ¿eh? Ayer Leclerc
no pudo.
Sacó...
No pudo.
Hasta el último...
Las últimas vueltas lo vimos.
Al Ferrari.
No pudo.
La diferencia son 2 puntos, si no me equivoco. La diferencia
es 2.75. Es muy, muy posible que tengamos una temporada de ensueño en la Fórmula 1. Wow. Con Checo Pérez como subcampeón, yo lo digo desde ahora.
Y ganando México, probablemente, México, ¿no? Porque el campeonato ya va a estar resuelto a favor de, bueno, pues de Verstappen.
Terminamos con sprint, igual que Checo.
Vueltas
Checo
de calificación.
Ganó de pe a pa y Usain Bolt, ¿no? Por los primeros 100 metros.
Sí, no. Volteando a ver,
decimos,
vamos a regresar.
Recuerden que este jueves arranca la semana 5, Beto Lati, Colts, Broncos, para recuperarse, porque están ahí más o menos.
A ver, a Denver contra Indianapolis tras una semana 4, que ya va dejándonos dudas de quién sí, quién no. ¿Qué partido alcanzas contra Tampa, por ejemplo? Así que listos para ver la NFL en Fox Sports.
¿Ya hay candidatos a ganar?
No, todavía no, ¿no?
Para el medio tiempo de Super Bowl,
candidatos. A ver, Mahomes ha empezado impresionante.
Lo que hizo ayer contra Tampa, la gama de recursos, salirse de la bolsa es espectacular. Y Brady batallando mucho, se le ve fuera de
sí. A mí me gusta Kansas y me gusta Bills de Buffalo.
A mí me gusta ver quién va a ser el show del medio tiempo y ya con eso vamos ganando.
¿Es en serio?
Sí.
Rihanna.
Entonces yo me espero para
le ganó a... ¿Quién iba a ser?
Taylor Swift, ¿no?
Taylor Swift.
Esa no.
Único equipo invicto, Filadelfia. Para todos
que
los vaqueros.
Ya perdió, ¿no? Miami. No, que perdió los jueves.
Por cierto, Tua no va a jugar la próxima semana. Afortunadamente, entra la razón y van a respetar ahora sí el este.
¿En qué momento entró la razón?
El protocolo.
Gracias, Alim Shartouni.
Check.
Sombra.
¿Viste cuánto sabemos?
Gracias. No, 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 adiós. Sabemos.